Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el anterior episodio tuvimos ocasión de escuchar a Arizona Wilder, víctima de las élites Illuminati, y alguien que fue preparada específicamente desde antes de su nacimiento, para ejercer como sacerdotisa en sacrificios rituales, pudiendo canalizar los denominados como reptiles de la antigüedad, debido a sus especiales habilidades psíquicas. En el presente episodio tendremos ocasión de conocer el misterioso caso de Gabriela Rico Jiménez, nacida en Monterrey, México, en 1988, quien se hiciera conocida cuando en agosto de 2009, en Monterrey, protagonizara un escándalo al caer la noche en la entrada de un lujoso hotel ubicado en la calle Ocampo, donde acusaba a grandes personalidades, entre ellas la propia reina de Inglaterra o el empresario Carlos Slim, de comer carne humana mientras imploraba su libertad. La joven parecía encontrarse en estado de shock postraumático y lamentaba una serie de crímenes que la élite de poder había cometido contra una serie de personas a las que Gabriela conocía, entre ellas tres amigas suyas, un tal Murillo y otras personas. Manifestaba que luchó mucho tiempo por recuperar su libertad y que Carlos Slim lo sabía todo. Un importante empresario mexicano que pasa por ser uno de los hombres más ricos del mundo y también de los más influyentes en la sociedad mexicana. Gabriela fue trasladada al centro psiquiátrico La Colonia, Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina, y no se supo nada más de ella. En dicho manicomio en el año 2010 encontraron restos humanos en estado de putrefacción y huesos. También se supo que tenían a los pacientes en estado deplorable e inhumano. Lo que se sabe es acerca del encubrimiento que los medios masivos de desinformación dieron al caso. Algo que era lógico, ya que el hijo de Carlos Slim, según dicen, estaba implicado en este acto criminal, que se cobró la vida de tres chicas, la libertad de Gabriela y quién sabe cuántas víctimas más. En el año 2015, un testigo entrega su testimonio de lo que él vivió en primera persona después de acercarse a Gabriela con intención de ayudarla.
En ese momento estaba en el mismo lugar en el que la chica fue llevada después de ser detenida. Estaba haciendo mis prácticas en ese lugar. Soy licenciado en Derecho. Todavía recuerdo su cara llena de desesperación, miedo y angustia. Al estar frente a ella se sentía muy pesado el ambiente y un sentimiento extraño. Me acerqué y le hice preguntas. Nombré si sabía dónde vivía, etc. Me dijo:
todos estábamos muertos. Todos lo estábamos. Éramos de ellos.
Entre muchas cosas raras, lo que decía me dejó paralizado. A los 20 minutos de estar con ella, llegaron unos sujetos altos, bien vestidos. Me sacaron prácticamente a la fuerza de allí. Pregunté que por qué hacían esto, si solo era una pobre chica con desorden mental. Pregunté que a dónde se la llevaban. Me dijeron que no era de mi incumbencia, que por mi bien me retirara. Al alejarme, me detuvieron y me preguntaron qué me había contado ella. Y le respondí que solo locuras. Salí corriendo tras ello. Al día siguiente me dirigí a los altos del ministerio y les comenté el tema, y que quería información porque la familia de la chica la solicitaba. Pero ellos solo se rieron y dijeron:
¿en serio? Si ella no existe, nunca existió, y tú no trabajas aquí.
Me entró un escalofrío y salí. Dejé todo y me fui de Monterrey. Tuve un presentimiento que lo que pasó esos días y lo que esa chica dijo era verdad. Como pude, dejé todo y me largué de allí. Ella me dijo que en Monterrey hay una especie de base subterránea donde habitan ellos. Regularmente roban a los niños como comida y otras cosas más. Por mi profesión no me atrevo a revelar mi encuentro. Tengo familia e hijos que dependen de mí. Y por razones lógicas y de reputación no puedo. Me gustaría salir y divulgarlo a los cuatro vientos. Pero la sociedad me tacharía de loco. A pesar de que tengo las marcas del ataque, quedé un poco mal de la espalda. Hay noches que simplemente no puedo dormir. Tengo esa misma sensación. Esa misma sensación cuando los vi la primera vez. Es como un presentimiento. Se agradece que no me juzguen como loco por contarles eso. Solo yo y los que estaban conmigo en ese momento sabemos lo que pasó. Esos son monstruos. Al menos el que me atacó era un monstruo. Si me encontrara solo hubiera muerto. Desde que un dibujo llegó a mis manos.
Existe una filmación de dichos acontecimientos, en los cuales Gabriel aparece a las puertas del mencionado hotel pronunciando estas palabras en estado de angustia y desesperanza. La calidad del audio no es demasiado buena, pero Gabriela cuanto viene a expresar es lo siguiente. Quería mi libertad. Monterrey me liberó, pero dio mucho trabajo. Duró 1 año y 4 meses y la última vez me dijo, todo esto empezó a mediados del 2001. Yo casi no recuerdo. Eran jóvenes y poderosas, vino por gente, y los han matado. Todo este tiempo vivo tocando puerta por puerta. Yo lo que quería era mi libertad. Quiero mi libertad. Quien sabía todo esto era Carlos Slim, Dominique. Quiero mi libertad. Mentiroso güey, lo supiste. Dirigiéndose a una persona del interior del propio hotel que permanece en el rellano. Ven acá, fiel alimaña de la reina de Escocia y la reina de Inglaterra. Hay ciertas palabras censuradas por el medio de comunicación que las difunde. Así es. Así es, míreme. Míreme cómo ando. Así me querías ver. Pues aquí estoy, mírame. Mírame bien, mírame bien. Quiero que te den la máxima sentencia. Y a ti y a Escocia y Rusia. Y todos los países y toda la ONU. Palabra censurada. Murillo no debió haber muerto así. Sus hijos valen mucho la pena. Y ellos necesitan a sus padres. Eres un... me duele el alma. Me va a doler en el alma que me lo hayan quitado. Déjenme en paz. Cuando se acercan varios agentes. ¿Por qué me llevaron al Ministerio Público? Y allí me dijeron que no sabían nada. Me llevaron al Hospital General. Tú ahí estabas en la comisaría. Vayan por ese hijo de... por ese hijo de... Mataron a Mourinho. Me dijeron, ¿a quién mataron? ¿A la reina de Escocia? ¿A la reina de Inglaterra? ¿A la princesa de Galia? Mataron a Mickey Mouse. También fue ese... también fue ese cabrón. ¿Qué? ¿A qué hora va a venir mi madre? ¿Tú dónde estás? Están locos. Mataron a mucha gente. Muerte a esa clase de humano. Lárgate. Comieron humanos. Asquerosidad. Comieron humanos. Yo no estaba enterada de nada. O sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. Humanos. Huelen a carne humana. A mí no me llevan hasta que esto no se aclare. A mí no me llevan. Conforme se le acercan los agentes. Ustedes me tuvieron ahí. Voy a sacar una copia para que mis... No, suéltame. Estas fueron sus declaraciones. Y por supuesto os dejo un enlace en la descripción del episodio para que podáis verlo por vosotros mismos. En las imágenes podemos apreciar varias personalidades diferentes. Al igual que narrará la propia Arizona Wilder en el transcurso de la entrevista. En primer lugar vemos a una joven que clama por su libertad de manera angustiosa. Para momentos después pasar a señalar en un tono más empoderado a ciertas personas que se encuentran en el interior del hotel, recriminándoles por estar al servicio de estos poderes. El tono y la actitud no tiene absolutamente nada que ver. Los increpa y enfrenta de manera decidida, mientras que momentos antes se mostraba temerosa, suplicando libertad. Para el común de los mortales, al encontrarse con una escena semejante, tan solo cabría pensar que nos encontramos ante una desequilibrada o ante una trastornada mental. Lo cual es cierto en sí mismo. Una persona que ha podido ser sometida a infinidad de torturas y sometimientos, hasta el punto de compartimentar su propia mente, generando diferentes personalidades con el objetivo de poder ser controlada. ¿Cómo reaccionaríais vosotros ante algo así? Arizona Wilder consiguió superarlo gracias en parte al fallecimiento de su controlador. Mientras que esta muchacha, que tan solo contaba con 21 años en el momento de la filmación, clama por su libertad, siendo consciente de que es una esclava de sus propios controladores. Da nombres y apellidos, al igual que señala personajes tan ilustres como la propia reina de Inglaterra, al igual que hiciera Arizona. Denuncia que comieron humanos, al igual también que la propia Arizona, lo cual define como asquerosidad. Curiosamente, la misma expresión que usó Arizona para referirse a la reina de Inglaterra. Respecto a Mickey Mouse, es sabido que dicho personaje está estrechamente vinculado a proyectos MKUltra de control mental. Matasteis a Mickey Mouse, manifiesta. Pero tal vez sea una forma de expresar que utilizaron el mítico personaje con otros propósitos. Como dato curioso, no mucha gente conoce que Mickey Mouse no siempre fue un ratón, sino que por el contrario comenzó siendo un conejo, concretamente un conejo negro, el cual representa las mentiras, en contraparte al conejo blanco que representa la verdad. Oswald el Conejo fue creado por Walt Disney e E.B. Works en el año 1927 y distribuido por Universal Pictures, quien tenía los derechos, justo después de que terminaran las comedias de Alicia. Paradójicamente, donde podemos contemplar el conejo blanco representando la verdad, al igual que la liebre oscura simbolizando las mentiras. Tan solo cuando rescindió el contrato entre Walt Disney y Universal, el conejo Oswald pasó a convertirse en el tan conocido ratón Mickey.
¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse!
Pero regresando a Gabriela, los gritos desgarradores que pronuncia al mencionar que comieron carne humana es algo que pone los pelos de punta. Y el terror, al igual que repugnancia que transmite al hacerlo, parecen muy reales. Ello no deja de ser una opinión personal, pero en mi propia experiencia he podido tratar con ciertas personas que sufren trastornos similares. De hecho, llegué a conocer a una persona que manifestó tener trastorno disociativo. La posibilidad de desarrollar personalidades múltiples ante eventos traumáticos es algo muy real. La mente de alguna manera genera diferentes compartimentos en los cuales poder almacenar dichas experiencias, para protegerse de ellas. Dicho de otra manera, es como si la propia mente generara cuartos oscuros en los cuales poder encerrar aquellos recuerdos que generan un sufrimiento difícilmente soportable. Un mecanismo de defensa que el propio cerebro activa para no estar constantemente recordando dichos eventos, dado que de lo contrario sería incompatible con la vida misma. Ello es algo que saben muy bien quienes aplican dichas técnicas a personas que desean controlar mentalmente, haciendo que sus mentes se disocien y puedan crear múltiples personalidades, al igual que obedecer a ciertos estímulos inducidos. Gabriela por momentos se muestra como una persona pidiendo auxilio, temerosa y desvalida, para dar paso a otra personalidad rabiosa, agresiva y descarada. Sea como sea, estas personas que están detrás, en el caso de Arizona o Gabriela, saben utilizar dichas técnicas para hacerse con el control de estas personas y desde luego convertir sus vidas en un auténtico infierno al servicio de sus propios intereses. En ocasiones, detrás de supuestas locuras hay personas muy cuerdas que tan solo han vivido circunstancias extremas. Lo sencillo, al igual que egoísta, es tratar de mirar hacia otro lado, señalando a dichas personas como desequilibradas. Pero en el fondo, si uno escarba sobre la superficie, puede encontrar motivos concretos que generan dichos desórdenes. ¿Qué decir de los servicios psiquiátricos de la medicina occidental? La cual está especialmente fundamentada en la administración de fármacos que, lejos de curar a los pacientes, tan solo consiguen cronificarlos. Nunca olvidaré un buen hombre muy mayor, que un día me contó que llevaba toda su vida medicado, dado que le habían diagnosticado desde muy joven esquizofrenia. El caso es que me contó que desde jovencito escuchaba voces en su cabeza, pero que misteriosamente dichas voces pertenecían a los miembros de su familia, los cuales convivían con él. Cuanto ese hombre posiblemente no llegara a comprender es que muy probablemente no padecía enfermedad alguna, sino tal vez la increíble habilidad de la telepatía, dado que escuchar las voces de sus familiares en su cabeza no era casualidad alguna, salvo que nunca lo comprobó realmente tras haber sido diagnosticado y por ende medicado de por vida. Ello, por supuesto, es algo mucho más lucrativo para la industria farmacéutica que tratar de dar una auténtica explicación a cuanto le sucedía. Al sistema no le interesan personas con habilidades especiales que puedan poner la propia ciencia en jaque, sino por el contrario interesa señalarlos como desequilibrados y enfermos. En muchos casos, no en todos, por supuesto, dado que evidentemente existen trastornos que poco o nada tienen que ver con dichas habilidades. Pero regresando a Gabriela, la pregunta que podríamos hacernos, señoras y señores, es: ¿qué narices hacía una joven y atractiva modelo a las puertas de un hotel increpando a personajes relevantes y clamando por su libertad? ¿Por qué una joven así estaría denunciando semejantes atrocidades? Pero cuanto más debe hacernos pensar es que tras dicho incidente dicha joven desapareciera para no volver a ser vista nunca más. Al igual que también la concordancia con el relato de la propia Arizona Wheeler. Y como suele decirse, cuando el río suena, agua lleva. Que dicha joven fuera modelo o atractiva es lo de menos. Pero una muchacha tan joven y con toda la vida por delante no debería estar a las puertas de un lujoso hotel clamando por su propia libertad y denunciando atroces crímenes, al igual que la propia sociedad debería no permanecer de brazos cruzados ante ciertas denuncias. Porque, señoras y señores, en el mundo desaparecen una media de 8 millones de niños al año, y ello parece que es algo que a muy poca gente le importa, o que tan siquiera conoce. ya sea para explotación laboral, sexual, tráfico humano, tráfico de órganos, o incluso para formar parte de estos aberrantes rituales. En el próximo episodio tendremos ocasión de escuchar a víctimas de estos rituales, y les adelanto que no será agradable, pero sí necesario, para tomar conciencia de la realidad de estos crímenes, que lamentablemente quedan impunes debido a la posición social de aquellos que los cometen. Este episodio es ante todo un homenaje a la memoria de esta joven, cuyo paradero se desconoce, mucho menos si pueda tan siquiera continuar con vida, pero igualmente con todos mis respetos hacia las víctimas de tan repugnantes seres, que tan siquiera merecen denominarse seres humanos. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje, porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo.